Aragón Radio Podcast.
Pues el 2023 que acabamos de dejar atrás lo hemos cerrado nuevamente con una estadística muy triste una vez más. Son 55 mujeres las que fueron asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas en casos de violencia de género. Hay que recordar que además uno de esos casos fue aquí en Aragón, la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego, en el mes de marzo. Y 2023 se convierte así en el peor año en violencia machista desde el año 2019. Dicen las estadísticas además que la Navidad, incluso la época de las vacaciones de verano, también incrementa el riesgo para las víctimas, a las que hay que recordar que existen recursos para poder salir de esta situación. Unas cifras que nos retrotraen incluso a las de antes de la pandemia, son las peores, como decimos, en 4 años. Vamos a abordar este asunto, vamos a ver qué distintas perspectivas puede tener, saludando en primer lugar a María Antoñanzas. Es la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Señora Antoñanzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, y feliz año, aunque desde luego este que dejamos atrás no ha sido un año pues nada bueno en esta materia, ¿verdad, señora Antoñanzas? Lo decíamos ahora, las estadísticas hablan por sí solas.
Pues feliz año lo primero, y por supuesto, como bien habéis dicho, son 55 mujeres asesinadas, el mayor dato que tenemos desde 2019, hay 2 niños también. No hay que olvidarse que hay 56 menores que quedan en huérfanos en nuestro país, en España, a los que hay que dar atención y protección. Es un dato realmente, realmente preocupante y escalofriante, que nos tendría que hacer a todos cuestionarnos qué tipo de sociedad estamos haciendo, estamos construyendo, ¿no? Lo que es importante recalcar, sobre todo, es que la Administración y muchas instituciones, muchas entidades, tienen mecanismos de apoyo y de defensa, y que es importante conocerlos para poder utilizarlos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿verdad?, con estas estadísticas, con el retroceso que hemos tenido en 2023, la peor cifra del año, desde el año 2019, como dice usted, ¿qué es lo que está fallando, no? ¿Qué no se está haciendo bien?
Pues la educación es fundamental. La educación, además, yo siempre digo que la educación no solamente se da en los centros escolares, en las escuelas, en los institutos, no solo se da ahí, sino que la educación que vemos en la sociedad, ¿no?, o que vemos en el trabajo, o incluso en nuestras propias familias, es algo que tenemos que intentar, pues, que adelante, que avance un poco, ¿no?, en el tema de la igualdad. Porque sin ella no vamos a conseguir, por muchas campañas que pongamos en marcha, no vamos a conseguir que estos datos, que como bien hemos dicho, son preocupantes, pues bajen, ¿no? Esas cifras de alguna manera bajen. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Ya digo, la educación es fundamental. Por supuesto, las administraciones vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a trabajar con paso firme, con todos los recursos disponibles. Pero necesitamos que los datos bajen para que esos recursos no se tengan que utilizar, que es lo importante, ¿no? Que los datos bajen. Y yo creo que la educación, sin duda alguna, la educación es clave. La educación que damos a los más jóvenes, porque vemos datos realmente que son preocupantes con las personas más jóvenes, ¿no? La educación con los más jóvenes entra también en la familia y en el entorno social, ¿no? Uh-huh. Y esos son los datos ese es el punto clave, por supuesto, para mí.
Claro, sí. Ese entorno social que a veces crece y crece mucho, ¿no? Porque muchos de nuestros jóvenes están hiperconectados continuamente, por ejemplo, a redes sociales, a multitud de canciones, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, donde pues a lo mejor los mensajes no son los mismos que reciben de la familia, ¿no? Pero sí que les crean más efecto a ellos, por decirlo de un modo, lo que les viene de fuera, de redes sociales o de gente a la que siguen, por ejemplo.
Sin duda alguna, el entorno digital tenemos que hacer algo para regularlo, porque los más jóvenes lo sufren. Estoy diciendo lo sufren, a pesar de que es una ventaja y un avance, por supuesto que sí, y que tiene muchas cosas buenas. Tenemos que ver que nuestros más jóvenes, pues consumir todo lo que viene en el entorno digital no es fácil. No es fácil, y tenemos que, pues de alguna manera, no sé cómo, la verdad, porque ya sabes que el entorno digital no hace mucho que lo tenemos entre nosotros, pues controlar el acceso o controlar qué tipo de información se puede volcar, ¿no?, dentro de todo el entorno digital, de las redes, de las páginas web, en fin, de un sinfín de posibilidades que tienen los jóvenes, que nosotros casi con una edad casi ni conocemos, ¿no? Y ese es también un punto importante, que nosotros como adultos no conocemos realmente qué alcance o qué facilidad tienen estas informaciones que andan por la red.
Usted decía que bueno, hay que trabajar desde luego en la educación y que se va a seguir trabajando y poniendo más recursos en este 2024. Le pregunto precisamente, ¿qué es lo que tienen previsto implementar en este año que acabamos de estrenar?
Pues sin duda vamos a continuar mejorando e implementando nuevos recursos para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Que hay que decir un dato muy importante. Los recursos, por ejemplo, como son la línea de entrada, el teléfono 900-504-405, pueden utilizarse no solo por las víctimas, sino por cualquier persona que sepa de un caso cercano. Es importante recordar esto. Este teléfono no es solamente para las víctimas, porque es un deber de la sociedad utilizar también todos estos mecanismos de defensa si conocemos cualquier caso cercano o sospechamos de cualquier caso cercano. Nos van a dar información, nos van a dar apoyo, nos van a dar recursos también para saber qué hacer, ¿no? Con lo que sabemos o con lo que sospechamos. Y por nuestra parte, por parte de la Administración, por parte del Gobierno de Aragón, por supuesto, vamos a seguir. Queremos poner otra vez, reincorporar la guardia psicológica, que es algo realmente necesario para esa contención emocional en los casos de urgencia, ¿no? Para la persona que se encuentra afectada emocionalmente y también pues para su entorno. Queremos reforzar también los recursos habitacionales para las mujeres víctimas de violencia y no olvidarnos, queremos trabajar también con todas esas mujeres que sufren una salud mental más deteriorada debido también a la violencia de género, porque a lo primero que afecta esta violencia de género, esta violencia machista, en general, es a la salud mental de las mujeres, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es importante también aumentar esos recursos para que estas mujeres no se sientan abandonadas. Y por otro lado, algo muy importante, es que durante este año 2024 se van a poner en marcha, tanto en Zaragoza, en Huesca como en Teruel, los centros de crisis para víctimas de violencias sexuales. Comenzaremos con los de Huesca y Teruel, que están más avanzadas las obras. Los veremos en poco tiempo, en pocos meses. El de Zaragoza tendrá que esperar un poco más, pero sin duda alguna van a ser un refuerzo importante, una puerta más abierta para todas esas víctimas de violencias sexuales, o ya te digo, para cualquier persona que conozca cualquier caso.
Esos son esos centros de atención de 24 horas, ya nos ha dicho más o menos en qué proceso están, pero sacan a licitación también el concurso del teléfono de atención gratuita a las víctimas, ¿verdad? No sé si con el mismo dinero, con más, si hay un refuerzo del servicio.
Hay un refuerzo del servicio, correcto, porque el teléfono 900-504-405, lo digo siempre porque me parece importante que todos conozcamos este teléfono, ¿no? Pues lógicamente va a tener muchísima, es una puerta de entrada fundamental, no solamente ahora para las víctimas de violencia de género, sino que también va a atender a las víctimas de violencias sexuales. Entonces sí que se va a reforzar este contrato, esta licitación que sale ahora, con la idea, lógicamente, de que pueda atender a todas las víctimas de cualquier violencia machista. Así, no te puedo decir exactamente el importe, pero sí que se amplía esta licitación, ya te digo, una de las más importantes dentro del Instituto Aragonés de la Mujer.
Y esos centros de atención que nombraba antes en las tres capitales de provincia, entiendo que se ponen en marcha a lo largo de este 2024, ¿serán en este año los tres?
Serán en este año, sí, Huesca y Teruel los veremos esta primavera, ya puestos en marcha, porque el otro día estuvimos visitando Teruel y está prácticamente a falta de unas semanas, y Huesca también le quedará un mes, prácticamente están acabados, luego habrá lógicamente que amueblarlos y enseguida comenzarán a prestar servicios y os mantendremos informados, por supuesto, porque nos parece que es importante, ¿no?, que todos, tanto los medios de comunicación, administración, entidades y demás, conozcamos todos los recursos que tenemos disponibles, pues para poder ayudar nosotros también, ¿no? Cualquiera de nosotros.
Uh-huh. María Antoñazas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, gracias por repasar con nosotros todo esto. Un saludo, muy buenos días.
Un saludo, muchas gracias, buenos
gracias.
Días.
Saludamos también, unimos a esta conversación a Natalia Morlas, es la presidenta de la asociación Somos Más. Señora Morlas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues escuchando muchas cifras, ¿no?, y proyectos por delante, las cifras, sí, desde luego, que no son nada, nada buenas, porque el 2023 que hemos dejado atrás nos ha hecho tristemente retroceder, ¿no?
Sí, hemos tenido un retroceso importante, porque hemos superado con creces el número de mujeres asesinadas, ¿no?, del año anterior. Uh-huh.
La verdad es que desde el lado de las víctimas siempre se habla mucho de, pues, de reforzar la seguridad, de poner el foco en los agresores, ¿no? Porque, claro, son, siempre se anima en muchas ocasiones, señora Morlas, a denunciar, ¿no? Se dice así, pero claro, hay bastantes casos en los que a veces la denuncia existía, la famosa orden de alejamiento también, pero claro, esto no ha evitado que se hayan producido nuevos asesinatos.
Se anima muchas veces a denunciar, pero las denuncias se tienen que poner, como se dice aquí en Aragón, con cabeza y con talento. No puedes coger a una mujer y mandarla a denunciar como se pone a una persona delante de un Miura. No, las denuncias se tienen que poner bien puestas porque son los cimientos del procedimiento judicial posterior y tienen que ponerse muy bien puestas. Las mujeres tienen que estar informadas porque la información es lo que las va a ayudar a hacer las cosas bien. Por eso siempre les estamos diciendo que contacten con nosotras, que se pongan en contacto con nosotras, que hablen con nosotras antes de dar el gran paso que para ellas es poner una denuncia y decidirse a poner fin a la relación de muchos años en la gran mayoría de los casos con su maltratador. Fíjese no que podemos lanzar a las mujeres a lo loco.
Claro, precisamente la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, casi al empezar su intervención, ha dicho una frase que yo creo que es fundamental y que me imagino que ustedes, desde su asociación, pues ayudan y mucho a mujeres que puedan encontrarse en esa situación, es el repetir que hay mecanismos para poder salir de ello.
Por supuesto que se sale. Nosotras somos una asociación de mujeres sobrevivientes, que hemos sobrevivido a nuestros maltratadores. Entonces, somos la prueba viviente y fehaciente de que se sale. ¿Es fácil? No. ¿Es duro? Sí. Pero de esto, del maltrato, de las violencias machistas, se sale. De donde no se sale es del cementerio, donde se han metido a un número muy elevado de mujeres y criaturas. De ahí no van a salir. De ahí no las vamos a poder ayudar a salir. Pero de las violencias machistas, por supuesto que sí.
Claro.
Para eso estamos aquí.
¿Qué es lo que queda pendiente, señora Morlas? Es decir, ¿qué es lo que reclama, por ejemplo, desde su asociación para este año que acaba de empezar?
Pues reclamo... Le voy a escribir la carta a los Reyes ahora mismo contigo. Reclamo, sobre todo, que nos escuchen a las asociaciones como la nuestra, que no nos hagan luz de gas, que no nos hagan vacío, que nosotras no estamos aquí para quitarle el trabajo ni a trabajadoras sociales ni a nadie. Estamos aquí para trabajar en red, estamos aquí para ayudar, porque nuestra desgraciada experiencia y nuestra triste experiencia por haber sido víctimas de violencias machistas, queremos que sirva para ayudar a otras mujeres y solo se puede conseguir trabajando en red. Queremos que las condenas y las sentencias que se pongan a los maltratadores sean ejemplares, ejemplarizantes y ejemplarizadoras, que sirvan de aviso a navegantes para que este genocidio que se está cometiendo contra las mujeres y criaturas termine de una vez. Queremos una comisaría UFAM. Hace falta una comisaría de familia y mujer en Zaragoza 24/7, 365 días al año. Uh-huh. Necesitamos que las medidas que se tomen, tanto contra los maltratadores, por supuestísimo, como para las mujeres y criaturas, sean fehacientes, sean de verdad, sean para que tanto ellos sean apartados de la sociedad porque no saben vivir en sociedad y a la vista lo tenemos, como para que a las mujeres y a las criaturas se les ayude, como he estado escuchando decir la señora Antoñanza, a salir para adelante, comenzar una nueva vida, trabajar, soluciones habitacionales, que me ha parecido maravilloso porque son muy necesarias, porque las mujeres que hemos salido de relaciones de violencias machistas ni queremos que nos mantengan, ni que lo que queremos es trabajar, salir adelante y por nosotras mismas y por nuestros propios medios.
Y además cuidando su salud mental, ¿verdad? Porque decía la señora Antoñazas, es importante también, claro, la situación de salud mental en la que quedan las mujeres que viven en este entorno, ¿no?
Esto es muy importante, sobre todo para no solo para nosotras, sino también para nuestras criaturas, porque que nos vea un profesional, que es perfectamente entendible, porque estamos saturados en todos los sentidos, ¿no? Y sanitariamente también, pero que te vea un profesional cada mes o 5 semanas no es suficiente. Necesitamos una atención psicológica continuada en el tiempo y de calidad, pero si necesitas ir a un profesional cada semana o cada dos, es que lo necesitas, porque poco se habla de las secuelas psicológicas y del estrés postraumático que sufrimos nosotras y nuestras criaturas, que igual no sale en un año, pero sale. Salen trastornos alimenticios, salen muchísimas cosas en nuestras criaturas después de haber pasado lo que pasan con nuestros maltratadores, y están ahí y lo vivimos sus madres.
Natalia Morlas, presidenta de la asociación Somos Más, gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte y ojalá
gracias
cuando cerremos 2024 no tengamos que hablar de esas cifras tan grandes.
Pues, espero que en el 2025 hablemos a día como hoy y nuestras peticiones sean muy pocas o sean agradecimientos a que todo haya cambiado. Gracias por darnos voz.
Gracias, señora Morlas. Buenos días. Sumamos
Buenos días.
Y cerramos estas intervenciones con Altamira Gonzalo, es la vicepresidenta de la Asociación de Juristas TEMI. Señora Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
La verdad que 2023 ha sido un año, bueno, pues de entrada podríamos decir, con la polémica de la ley del solo sí es sí, también las consecuencias de su aprobación, sobre todo con esas rebajas de condenas fundamentalmente, y que ha sido también pues muy muy comentado, ¿no?, en el mundo de la justicia, señora Gonzalo.
Ciertamente. La ley del solo sí es sí tiene algunos aspectos positivos. Por ejemplo, uno de ellos es la creación de centros de crisis para atender a las mujeres que sufren agresiones sexuales, y el compromiso de hacer 52 centros en toda España, es decir, uno por provincia, y eso no se ha empezado a hacer, tan solo existe, pero son previos a la ley en Asturias y en Madrid. Esos aspectos positivos, como digo, no los hemos visto todavía, pero sí hemos visto aspectos muy negativos y muy dolorosos para las mujeres, como han sido excarcelaciones de agresores sexuales y unas reducciones de condena que, bueno, han sido, pues como le digo, muy dolorosas, ¿no? Entonces, hay mucho todavía que hacer para verle los aspectos positivos a la ley, que realmente los tiene, y yo lo sé, vamos, y nosotras los hemos reconocido desde el primer momento, de la misma manera que hemos denunciado esos aspectos negativos de reducción de condenas que iba a tener como consecuencia excarcelaciones y reducciones de penas.
Claro, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, le pregunto, señora Gonzalo, claro, ¿qué hay que hacer, ¿no? ¿Hay que armar más la protección a la mujer? Porque, claro, además las víctimas, las hemos escuchado también, insisten en que hay que reforzar, por supuesto, la seguridad y poner el foco más en los agresores.
Claro, mire, el tema de la violencia machista, yo creo que está casi todo pendiente. El año 2023 ha sido el año que más mujeres asesinadas ha habido desde el año 2017, con lo cual eso es un índice pues malo, y hay que tomarse muy seriamente cómo rectificar el rumbo que llevamos, ¿no? La violencia machista la estamos viendo también incrementada en lo que es la violencia sexual, y lo que más preocupa es la violencia sexual entre personas jóvenes, de hombres jóvenes a mujeres jóvenes, ¿no? Y entonces yo creo que hay que, primero desde la educación, abordar la educación afectivo-sexual desde muy jovencicos en la escuela, para que los jóvenes no se eduquen sexualmente con la pornografía, que es lo que nos está ocurriendo ahora, y la pornografía es un negocio muy interesado para todo el sector del proxenetismo, porque los consumidores de pornografía son consumidores en el futuro de prostitución, y eso está perturbando seriamente las relaciones entre los chicos y las chicas. Entonces, ahí hay que tomar medidas muy urgentes ya. Y luego, esto es lo que es la prevención de la violencia, me refiero, ¿no? Tanto la violencia sexual como la violencia en el seno de la pareja. Y luego hay que tomar medidas más eficaces en la, bueno, lo que es la valoración del riesgo cuando una mujer denuncia hay que tomarse muy seriamente qué riesgo presenta el maltratador en ese caso. Y he escuchado ahora a la compañera de Somos decir que no se evalúan los daños psicológicos o las necesidades psicológicas de las mujeres víctimas y también de los menores víctimas. Y eso es muy importante y es una cuestión que está prevista desde el año 2004 y que, sin embargo, no se ha desarrollado. Eso se hace a través de las unidades integrales de valoración forense, que son unas unidades de personas especializadas en violencia de género, que es médico forense, psiquiatra o psicólogo y trabajador social, que en cada caso de cada denuncia intervienen para valorar el riesgo que presenta el denunciado y también para valorar los daños que sufren las personas que denuncian. Los daños no solo físicos, sino psicológicos. Y esto es cuestión de dinero. En Zaragoza no tenemos, bueno, en Aragón en realidad, una unidad forense integral como las que prevé la ley integral, que es un equipo multidisciplinar bien especializado en violencia de género y que, como digo, asesora al juez en cuanto al riesgo y en cuanto a los daños sufridos. Esto es cuestión de dinero y no plantea más problema que dedicar ese dinero a la Administración de Justicia para la creación de esas unidades. Eso hará que estén más protegidas, perdón, sí, las mujeres que han denunciado y que no ocurra como ocurrió en el año 2022, que el 40% de las asesinadas habían denunciado y fueron desprotegidas.
Pues a ver si llegan todos esos esos servicios, ese dinero que decía usted. Altamira Gonzalo, desde la Asociación de Juristas Temis, gracias, muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Aragón Radio Podcast.